Hola amigos, amigas, un nuevo encuentro en este lunes bajo un mismo cielo. Les quería hablar hoy de los ciclos de los planetas. ¿A qué llamamos ciclo? Llamamos a un despliegue en el tiempo de estas funciones que en astrología, que son los planetas, que en astrología les llamamos funciones también planetas. Estos ciclos tienen que ver con el movimiento, con el movimiento real de los planetas que se van desplazando en el zodíaco, en reposo, que serían los signos del zodíaco. Este movimiento está en el cielo y tiene que ver con el tiempo que tardan en dar una vuelta hasta llegar a la posición natal. Respecto de una carta natal, la posición natal es la posición que tiene esa función, ese planeta, en el momento del nacimiento. Entonces, hay ciclos que se ven y se estudian más que otros, porque son ciclos muy importantes en el sentido de que son muy estructurales en la vida de los seres humanos, por lo menos desde acá, desde la astrología, y son el ciclo de Júpiter, el ciclo de Saturno y el ciclo de Urano. Los demás ciclos también pueden estudiarse, los ciclos de los planetas rápidos, pero tienen un impacto distinto para la conciencia, para ir tomando este despliegue del que siempre hablamos de nuestras energías en nuestra carta natal. No distinto, tiene que ver por supuesto con lo que significa esa función, pero los ciclos de Júpiter, Saturno y Urano tienen un énfasis muy importante, digamos, los podemos sentir y ver, ir viendo el crecimiento que nos proponen. Entonces, cada ciclo va a tener que ver con el despliegue de la función que se trate, y esto tenemos que tener muy en cuenta para ver el significado de ese ciclo. Hoy vamos a hablar de los ciclos de Saturno, que son tan interesantes y que tanto observamos en astrología. Vamos a recordar la función de Saturno para poder tenerla presente en el despliegue de sus ciclos. La función de Saturno tiene que ver con la posibilidad de un crecimiento expresivo, perdón, un crecimiento objetivo en la forma y en el tiempo. Justamente nos pide que nuestra expresividad, nuestra subjetividad, pueda ir creciendo, construyéndose objetivamente en determinadas formas que contienen la energía vital. Por eso a veces lo sentimos como que, a veces lo leemos como que nos trae ciertos impedimentos o que las cosas se detienen o que tenemos que pasar por lugares que no nos son tan cómodos. En realidad es una llave, un nuevo escalón para la experiencia y para poder construir la experiencia subjetiva en una estructura que nos permita luego disponer de esa estructura en donde vamos a encontrarnos, vamos a encontrar parte de nosotros y de nosotras mismas. El ciclo de Saturno tiene tres momentos, momentos que duran 30 años, muy importantes, y estoy hablando del ciclo genérico, porque tenemos que observar que tenemos, por un lado, el ciclo genérico, que es dónde está la función en una carta natal, y va a ser toda una relación. Cuando uno nace, ya Saturno es un planeta lento, pero sigue siempre por segundos, en unos días, minutos, ya avanzó en el mandala, avanzó minutos de un grado, y así, ¿no?, va en el tiempo desplazándose, pero siempre está en su posición natal para leer esta carta de que se trate. Ahora, esto que se mueve en el cielo va a tener una relación con ese Saturno natal y llamamos genérico porque tiene que ver con el tiempo en que se desplaza y va a tener los mismos, aproximadamente, en los mismos ciclos para todas las personas. Por eso le llamamos ciclo genérico. El ciclo individual tiene que ver cuando una función, en este caso la de Saturno, cruza el ascendente en una carta natal. Entonces, al cruzar el ascendente, comienza un nuevo ciclo que contiene la posibilidad de construir ese significado de ese ascendente a través de distintos escenarios que son las casas natales. Y este es un ciclo individual porque las personas tenemos distintos ascendentes. Si tenemos el mismo ascendente, puede estar en distintos grados, pero digamos, no podemos determinar la duración. Tenemos que ver ese especial, ese momento en que comienza para una persona. Los ciclos genéricos son para todas las personas, tienen aproximadamente la misma duración. Por eso son tan arquetípicos los ciclos de Saturno, tan ligados al desarrollo de la vida, tan ligados al desarrollo de las etapas de la vida, que cada etapa la vamos a llenar con nuestra esencia. Acá hay un punto muy importante, porque como Saturno es una construcción a través de la energía de Saturno, hacemos una construcción que nos pide objetividad, que nos pide a veces cierto esfuerzo consciente. A veces podemos sentir que nuestra esencia se pierde en esa construcción. Y esto en realidad es cuando sentimos que tenemos que cumplir con cierto modelo o con cierta exigencia que está vacía de nosotros y nosotras. En realidad, esa forma, esos acontecimientos quizás que nos estén pidiendo esta observación para construir nuestra vida, justamente son para construir nuestra vida en algo que trasciende el tiempo, que luego nos protege, porque ya tiene una estructura que nos refleja. Esto es muy importante para relacionarse con estos ciclos y con esta función, que a veces la tenemos como muy proyectada. Nos pesan los acontecimientos, nos sentimos con mucha exigencia y en realidad hay que mirar conscientemente qué es lo que nos están pidiendo esencialmente y simbólicamente. Bueno, los ciclos genéricos de Saturno tienen una duración aproximada de 30 años. Entonces, en una vida humana vivimos 3 ciclos. En una vida posible, vivimos 3 ciclos. Estos ciclos se repiten porque, digamos, es cuando Saturno llega a su posición natal, le llamamos el regreso de Saturno, porque se cumplió todo el primer ciclo en donde esta función se fue desplazando a través del mandala, de quien se trate, se fue desplazando hasta que llegó a su posición natal. Cuando llega a su posición natal, es alrededor de los 28 o 30 años. Entonces, fíjense qué fuerte, qué simbólico y qué contenido pueden tener estos ciclos, dada su duración y la cualidad de esta función, como si fuera la columna vertebral de la forma de la vida que tenemos que ir relacionándonos y construyéndonos en ella. Entonces, estos ciclos tienen fases. Las fases son análogas a los signos del zodíaco en cuanto a significado. La fase 1 tendrá que ver con el momento ariano, ¿sí?, pero respecto de la función de Saturno. Y las fases tienen que ver con el tránsito. Tránsito le llamamos al movimiento de Saturno en el cielo respecto de su ciclo. sí, al tránsito de Saturno en el cielo, cuando transita 30 grados. Entonces, en esos 30 grados habrá realizado la fase 1. Si Saturno, supongamos, está a 8 grados de Libra, cuando esté a 8 grados de Escorpio, habrá transitado su fase de 1 para el ciclo de que se trate. En este caso estamos hablando del primer ciclo. Entonces, estas fases tienen esta analogía con los signos del zodíaco, también con las casas, porque las casas astrológicas tienen analogía simbólica con el mandala en reposo. ¿Dónde sale? Siempre lo tomamos como punto de partida para comprender. Luego la astrología tiene distintas técnicas y distintos... arribamos a distintos significados, pero bueno, partimos del mandala en reposo como símbolo. Entonces, tenemos la fase de 1, la fase de 2, análoga al momento taurino respecto de Saturno, la fase de 3, análoga al momento geminiano respecto de la función de Saturno. Entonces, fíjense que tenemos en el mandala en reposo, tenemos Aries, Tauro y Géminis, que forman parte del primer cuadrante hasta llegar al signo de Cáncer, en donde comienza el segundo cuadrante. Esto es muy simbólico para un ciclo de un planeta, porque los cuadrantes tienen en sí mismos significados. Entonces, respecto de la función de Saturno, en ese primer cuadrante ya nos va a dar de ese primer ciclo todo un significado. ¿Cómo será este primer ciclo respecto de esta función? Pensemos cuando nacemos que dependemos absolutamente de lo externo, de la nutrición, tanto física, emocional, y de que nos decodifiquen la existencia. Acá hay una condición muy lunar, ¿no? La luna, por eso dicen la luna es la madre, o quien haga de madre, porque son las personas o la persona que nos mediatiza el mundo al nacer. Esto está muy ligado a las energías de Saturno. Luna y Saturno son planetas complementarios. Entonces Saturno sería esa estructura que nos recibe, objetiva las condiciones del nacimiento, en qué hogar nazco, o si no nazco en un hogar, cuáles son las condiciones, en qué época, cómo es mi entorno, qué códigos, a qué códigos arribo, códigos conscientes, inconscientes, cómo es la ley que determina ese núcleo de funcionamiento, esa herencia, en qué país nazco, en qué momento, esa herencia tiene que ver con las energías de Saturno porque es lo construido que me recibe. Entonces, en el momento del primer contacto de la vida, mi Saturno tiene que ver con todo esto que recibo y que voy a tener un contacto inconsciente porque cuando un bebé nace, la conciencia está en blanco, puede tener experiencias prenatales, pero la conciencia está en blanco. También podemos decir, bueno, viene con un bagaje. Sí, desde la astrología vemos que viene cada persona con un bagaje, quizás desde muchos otros lenguajes también. Acá son puertas que pueden abrirse. Desde la astrología el bagaje es qué energías trae una persona. Pero la psiquis y la conciencia van empezando a ser en contacto con la experiencia y las necesidades, ¿no? Al nacer tenemos tantas necesidades que necesitan ser sí o sí cubiertas, por lo menos en gran parte de ellas, para poder sobrevivir y arribar a este mundo y crecer, ¿no es cierto? Entonces, Saturno tiene que ver con toda esa herencia, herencia en qué tiempo, qué códigos, no nos damos cuenta, pero cuál es el código del núcleo en el que nacemos. Y tenemos esta fuerza vital, que es ese nuevo ser, que fuimos también, que va a encontrarse y que va a ir viviendo muchas cosas, por supuesto, pero respecto a este ciclo que estamos observando, el significado de este primer ciclo tendría que ver con el contacto de esa nueva vitalidad con esas con estas estructuras heredadas. Acá hay algo que es muy profundo de este primer ciclo, es que es el éxito, entre comillas, de este ciclo, sería cómo nos fuimos llevando con estas estructuras heredadas, cómo nos fuimos construyendo, cómo fuimos definiendo, qué crecimiento logramos, cómo las fuimos asimilando, cómo fuimos entendiendo quiénes somos, cuál es el mundo al que arribamos a través de lo que nos va proponiendo nuestro Saturno natal. Entonces, fíjense que la primera fase, la segunda y la tercera, análogas a Aries, Tauro y Géminis, las primeras tres fases del ciclo de Saturno, nos estarían hablando, nos proponen, tenemos el contacto, cómo está desplegada la esencia de ese ciclo, ¿sí? Porque son las energías más, diría, no más puras, las energías como muy, muy completas, ¿no? La expresión ariana, Tauro y Géminis son en sí mismas las energías de la vida, ¿eh? Entrelazadas en estos distintos significados. Entonces, si recién nacimos, nos encontramos con esa vastedad que significa nuestro Saturno. Y mucho lo vamos a ir viviendo dentro de lo que son las leyes del crecimiento de nuestro cuerpo. Piensen que cuando llegamos a la fase D4, que sería la fase análoga al momento canceriano, muy importante en todo ciclo, porque acá hay un momento de inflexión, un momento de énfasis de todo ciclo, en este caso el de Saturno, cuando llegamos a la fase de 4. Vamos a tener aproximadamente entre 7 y 7 años y medio. Entonces, todo el primer cuadrante respecto de este ciclo genérico de Saturno fue el primer contacto con la vida y el primer contacto, cómo nos relacionamos para poder crecer hasta la edad de 7 años y medio. Cómo desarrollamos nuestro organismo, nuestro sistema nervioso, nuestro entendimiento, cómo nos fuimos, cómo fuimos comprendiendo de alguna manera el mundo que nos rodea. Que lo vivimos, lo vamos comprendiendo muy ligado a si es un mundo que nos permite expresarnos, si está cubierta nuestra necesidad, también la curiosidad en la fase de 3, análoga al momento geminiano, cuando empezamos a relacionarnos, ¿no? En la fase de 3, desde muy pequeños nos empezamos a relacionar con otros chicos. Esto tiene mucho que ver, el ciclo genérico de Saturno, se ve mucho también en lo social, porque sincrónicamente hay algunos aspectos de lo social que se fueron ordenando de acuerdo a este ciclo sin saberlo, salvo que una persona sea astrólogo o astróloga. Entonces, esta primera socialización que tiene que ver con la fase de 3, que tiene, es sincrónica con cuando se arriba al jardín de infantes, y ya en la fase de 4, que es un momento, como les decía, de mucho énfasis en cualquier ciclo. ¿Por qué? Porque es el momento canceriano, donde algo, desde la energía, vuelve sobre sí mismo para tomar conciencia. Pero claro, tenemos 7 años y medio. ¿Qué conciencia tomamos? Bueno, acá vemos a esa edad que muchas veces empieza algo de la expresión de la individualidad de las personas. Ya a esa edad, esto me gusta, no me gusta. quiero esto, quiero lo otro. Ya con más definición, eso no quiere decir que en las fases anteriores esto no haya ocurrido con un niño, pero ya con más definición desde la persona. Antes era más ligado a la necesidad, se siente bien, se siente mal, ¿no? Está aburrido, aburrida, más al estímulo. Acá ya hay más, empieza un pequeño individuo, diríamos, en esta fase de 4, que después en los siguientes ciclos se repite esta matriz, pero ya va a haber otra conciencia, porque ya crecimos, ¿no? Comienza el segundo ciclo cuando tenemos 28 o 30 años, entonces ya tenemos otra disponibilidad, digamos, de nuestra persona en todo sentido. Entonces, arriba, ¿no? Los 7, 7 años y medio, a este segundo cuadrante con su significado dentro del segundo, del primer ciclo de Saturno, que ocuparía hasta aproximadamente los 14 años, cuando se hace la oposición, que es otro momento de énfasis en el ciclo, de todo ciclo. Entonces, este segundo cuadrante va a tener el significado análogo al segundo cuadrante del mandala en reposo, que son los signos de Cáncer, Leo y Virgo. Y acá, fíjense la edad. ¿Cuánto nos toca transitar de los 7, 7 años y medio hasta los 14, 14 años y medio? Es un despliegue físico y de descubrimiento de quiénes somos, pero también de qué mundo nos rodea. Dice que va a ocurrir toda la etapa de la pubertad. Comienzan los cambios en el cuerpo, cambios que nos van determinando, a los cuales también muchas veces hay más afinidad en cuanto al entorno para poder vivirlos y otras veces no tanto. ¿Cómo nos vamos relacionando? ¿Cómo vamos sintiendo que somos? En la fase de 5 sería la fase que tiene que ver con el momento leonino. Puede ser que empecemos a sentir, ¿no? Que nos gusta esto, que podemos hacer esto. Hay definiciones que son importantes, muchas veces inconscientes en estas etapas, que son complejas para el crecimiento, pero tienen que ver con este momento del ciclo que van de alguna manera determinando cierta individualidad. Los signos de Cáncer, Leo y Virgo. Virgo también, signo de tierra, tierra en movimiento, muy ligado a los procesos, procesos biológicos que vivimos en este momento del primer ciclo genérico de Saturno. Bueno, vamos a continuar luego con todo esto que es sumamente interesante y que nos puede ordenar mucho en la observación de esta función en nuestra carta natal, porque siempre estamos atravesando una fase, un momento del ciclo. Entonces el significado nos puede ayudar a acompañar ese momento. La astrología es muy interesante cuando podemos leer nuestra carta, leer los tránsitos, el movimiento del cielo, es como una brújula que nos estaría diciendo cuáles son los movimientos, movimientos que vienen del exterior pero que son internos, cómo los acompaño internamente. Uno diría, ¿y por qué tiene que ser así o por qué no? Bueno, desde la astrología somos una totalidad que serían nuestras energías. Entonces, esa totalidad que somos con sus movimientos nos estaría pidiendo a nuestra conciencia que podamos acompañarlos conscientemente. Y acá, en el ciclo de Saturno, es muy interesante cuando lo que llamamos conciencia, porque nos estaría pidiendo un acompañamiento de una conciencia objetiva, que pueda mirar hacia adentro quiénes somos, pero que pueda mirar qué posibilidades tenemos de construirnos con eso que sentimos que somos, de construirnos en las posibilidades objetivas de la vida. ¿Qué posibilidades tengo? ¿Qué posibilidades observo? Como si fuera estos momentos como de alguna manera simbolizan lo posible para lo que somos, que quizás podamos tener una percepción mucho más vasta, más infinita desde nuestro interior. Esto que es lo posible, que lo vivimos a través de las energías de Saturno, no quiere decir que sea absoluto, es lo posible en un momento dado. La noción de tiempo con esta función es muy importante porque es en un momento dado. Si me voy construyendo, encuentro ese significado y voy ampliando las posibilidades porque voy ampliando mi mirada en las posibilidades que tengo y las posibilidades de que mi subjetividad pueda ir expresándose. Bueno, yo les voy a leer una frase de Fritz Perls, que es el creador de la terapia gestáltica, que me pareció que es linda, muy linda, y que tiene un poco que ver con lo que estamos hablando. Que dice, sin toma de conciencia no hay nada, ni siquiera el conocimiento de la nada. Un poco paradójica, me pareció que estaba buena para esto que estamos viendo. Bueno, vamos a escuchar parte de la obra de Ernesto Lecuona, que es un compositor, nació en La Habana el 6 de agosto de 1895 y en su estilo musical fusiona la tradición del concierto europeo con los ritmos pulsantes de la música popular cubana. Bueno, vamos a escuchar un primer tema que se llama Malagueña. Thank you. Bueno, este compositor, como les decía, nació en La Habana y fue compositor y pianista, dedicándose la mayor parte de sus composiciones a este instrumento. Consiguió éxito internacional como intérprete, dando conciertos en La Habana y en New York. Y también se dedicó al cine, componiendo un total de 11 bandas sonoras para estudios cinematográficos de Hollywood, España y Latinoamérica. Bueno, él era de Leo y tenía también, cuando uno dice es de Leo, o si dice de otro signo, es porque tiene la función el sol en ese signo, la fuerza vital, esa fuerza que vengo a descubrir y encontrar mi unicidad a través de las energías solares. Mi unicidad, ¿no? Para ampliar, digamos, esto, sería encontrarme en toda mi carta natal. Pero desde el sol tengo la fuerza y la sensación de ser a través de la cualidad del sol. Entonces, este sol en Leo es un sol a descubrirse en este signo de fuego, del cual es regente. Entonces puede haber una fuerza muy importante, muy grande, en cuanto a la sensación creativa y expresiva del ser. Uno dice el ser, ¿a qué llamamos el ser? El ser, la fuerza de la vida expresada en una persona. Entonces el signo de Leo es muy afín a la expresión solar, ya que el sol es su regente. Y puede construirse, con el sol construimos una personalidad, psicológicamente construimos una personalidad, puede construirse una fuerte personalidad desde el signo de Leo. También tenía Mercurio en Leo. Y miren qué interesante que ya vimos otros compositores y también poetas que tenían el aspecto de Plutón, regente de Escorpio, y Neptuno, regente de Piscis, se llama en conjunción, están juntitos. Esto forma parte de un ciclo de relación de los planetas, cuando se relacionan en el cielo haciendo distintas formas, aspectos, entonces hay ciclos de relación. Lo que estuvimos hablando de Saturno es un ciclo que tiene que ver con el planeta consigo mismo, no en relación a otro. Estas dos funciones, que son funciones de planetas transpersonales, que estuvieron en conjunción en Géminis, piensen la fuerza de transformación y la fuerza expresiva de las personas que nacieron con este aspecto, transformando parte del pensamiento, de lo que se viene a comunicar, de cómo transitar el medio ambiente, la existencia, el pensamiento, porque estas conjunciones se forman en el cielo aproximadamente cada 500 años. Quiere decir que todavía falta muchísimos años para que se forme otra. Entonces, las personas que nacieron bajo esta conjunción fueron de alguna manera, por decirlo de alguna manera, representantes de esa fuerza transformadora, transformadora desde Plutón, llevando a lo más profundo de la expresión del signo de Géminis, y desde Neptuno a la inclusión de aspectos distintos por Géminis, de distintas cualidades en circulación, por sensibilidad. Qué profundo también para todas las personas y también para la expresión de una obra artística. Esto tiene que haber sido muy intenso en la vida de este compositor y de todas las personas que nacieron con este aspecto. Bueno, les voy a leer un poema muy bonito de Margarita Michelena, que fue una poeta que nació el 21 de julio de 1917 en México y fue fundadora del diario El Cotidiano, directora del libro y El Pueblo, editora de Novedades y Excelsior, trabajó como guionista también para la XCW y como conductora en XMX Radio Femenina. Hay algo muy lindo, les voy a leer el poema y después algunas palabras de su hija, de una de sus hijas, cómo la describe, que es muy interesante, cómo da un perfil muy dúctil, muy creativo de su mamá. Bueno, les voy a leer este poema que me gusta mucho. Arte sonora, se llama. Como si el mundo fuera una llanura verde y plana, tendida bajo de una campana de cristal resonante, llevar la voz en canto, como flor de sonido por las naves del aire, por las torres del heno y la espada finísima del trigo. Cantar, pero cantar únicamente la cima melodiosa de cada rama, cuando en ella sube todo el andar del mundo para darnos edificio infalible en cada rosa. Cantar únicamente la belleza del astro deteniendo en el cielo la integridad dorada de sus gajos y no llevar la voz más adelante al tiempo en que los vientos y el amor ya desnudan el coro de fragancia y el firmamento gira hacia la joya rota de un menguante. Ni promesa ni muerte dentro de la canción. Que el canto sea jubilosa y presente criatura, inocente y redondo como piedra que el agua ha modelado con su música, más para ser como fingida perla debajo del cristal que daga oscura. Pero cantar, cantar, el llanto es una puerta de cristal desgarrado, mas el que canta tiene la amistad de las nubes y anda bajo la bóveda derramada del bosque, si llueve o si serena. El río no divide sus ondas, que antes une sus menudos cristales bajo el pie de quien canta. Él puede andar desnudo, que su canción lo viste de belleza solar y casto escudo. Pues todo aquel que canta, el hijo vuelve a ser que tiene herencia de la más dulce vid, laurel y agua. A su paso la arena se convierte a una fe de verdor hospitalario, de los perros juegan y las lluvias sueltan encima de las hojas su teclado. Y al ir con su canción es como un árbol doblando el dulce fruto de su sombra y suspendiendo música en sus ramas, quien canta siempre como un ángel está invicto, naciendo en su garganta. Esta frase final es hermosa. Quien canta siempre siente como un ángel está invicto, naciendo en su garganta. Este poema, entiendo yo que resuena mucho con la energía de Júpiter, que hablábamos que tiene esta función de Júpiter, tiene que ver con un renacimiento de nuestro ser integrado a la vida. El sol nos da la fuerza de la vida, la sensación de unicidad, desde la cual construimos una personalidad. Y Júpiter nos permite que nuestra unicidad circule porque nos sentimos parte de la vida. No hay distancia entre lo interno y lo externo desde esta fuerza. Y este poema, que es tan delicado, como narra esto que llama cantar, como un decir, entiendo yo, ¿no? Donde algo es de mucha prosperidad expresiva, formando parte de la vida. Yo lo siento, así que habla mucho, muy delicadamente, diría, muy delicadamente, de las energías jupiterianas que tanto nos hacen renacer y nos van dando también momentos que, si nos damos cuenta, la energía de Júpiter nos da como signos por donde podemos encontrar una nueva fe en la existencia, una nueva fe en la existencia respecto de nosotros mismos y nosotras mismas. Volver a unirnos, volver a sentir que estamos vivos y vivas. Miren esta función, qué importante es. Por eso está ligada también a las creencias, la fe, a la búsqueda de la verdad, pero es vital. Tiene que ver con esta sensación, no es solamente que tiene que ver con la mente, tiene que ver con una sensación de que encontramos nuevamente un camino para hacer. Bueno, vamos a escuchar un segundo tema que se llama Andalucía, de Ernesto Lecuona. De Margarita Michelena, hecha por su hija. Dice así: delgada, hiperactiva, dueña de una memoria y una cultura extraordinarias, ávida siempre de conocimiento, intelectual por una parte y por otra totalmente femenina. Leía a Unamuno y tejía suéter divinos, escribía sonetos quevedianos y preparaba un bacalao extraordinario. Y bordaba en Petit Point, a ella nada se le dificultaba, con excepción de conducir autos y cambiar pilas. Es muy, muy, muy graciosa la descripción y muy como amena, ¿no? De una personalidad, de una fuerte personalidad, porque a lo mejor se expresó en muchos ámbitos de la vida. Y pareciera que ella pudo, creo yo que quizás poder abordar distintos ámbitos de la vida puede ser algo muy grato para una persona, cuando no es obligado, por supuesto, cuando forma parte de su sentir y de su vocación, ¿no? Bueno, les voy a leer también palabras de ella. Dice, respecto de la poesía: cada poeta que haya pensado en el origen, la naturaleza y las causas de su materia, tiene su propia definición de la poesía. Yo encontré la mía, propia no valís. La poesía es la realidad última de los seres y las cosas. Yo también entiendo que la poesía mana de esas fuentes del mito considerado como una experiencia original, como un momento que dura siempre. La palabra crea las cosas al nombrarlas, como un Adán eternamente feliz y eternamente angustiado. Bueno, a mí me resulta tan interesante, ¿no? Que a veces a lo mejor uno lee, observa o lee una poesía o lo que fuera, y pareciera algo que una persona puede hacer o sabe hacer. Y evidentemente, por muchas descripciones, o a lo mejor también de la vida, de parte de los poetas, escritores, es algo constitutivo de una manera de vibrar en la existencia. Por lo menos desde las palabras de ella se siente mucho así. Y es muy probable que todas las cosas que hagamos tengan que ver con algo, aunque sean cosas o sencillas, o cómo vivimos, o cómo nos expresamos, cómo vamos creciendo con nuestra palabra. Podemos no ser poetas, pero nos vamos comunicando durante toda nuestra vida y nos comunicamos con otras personas. Tengan que ver con cómo vamos transitando la vida, no como cosas aleatorias, sueltas, que nada tienen que ver con nosotros y nosotras. Esto es muy interesante, desde la astrología lo observamos mucho. Cada manifestación tiene que ver con las energías que traemos. Pero desde la astrología es muy interesante que en esas energías podemos crecer infinitamente. Y recordar también que cada conflicto, cada problema, entre comillas, es algo para poder transitar desde nuestra conciencia, por lo menos desde este lenguaje, para poder abordar y poder ser en una dimensión mayor. A veces esto es más sencillo cuando son cosas que nos ocurren a todos los seres humanos. A veces hay circunstancias en la vida que son muy, muy complejas. Y ya hablar de esto es algo muy delicado. Pero desde la astrología tendría este significado. Bueno, les cuento que Margarita tenía el sol en Leo, Venus en Leo, y algo muy interesante, tenía mucha energía de Leo. Estos dos artistas que yo elegí, sin, no a propósito, pero tenía mucho, tiene el signo de Leo, y tenía el planeta Mercurio, que tiene que ver con la comunicación, cómo pensamos, la palabra, cómo hablamos, el medio ambiente, cómo circulamos. Muy ligado también a observar en un escritor o escritora en Leo, entre Saturno y Neptuno en Leo. En el cielo, en este momento, están Saturno y Neptuno también en conjunción, pero en el signo de Aries. Saturno ahora se llama retrogradación, es como si hubiera caminado un poquito hacia atrás. Volvió al signo de Piscis y ya pronto vuelve a Aries. Y están, de todas maneras, sigue siendo lo que llamamos conjunción, que están juntos en su significado. Esta conjunción tiene que ver con un ciclo que se inicia, un ciclo de relación entre las energías de Saturno y de Neptuno. Margarita nació con su Mercurio, la palabra, unida a este ciclo que se iniciaba en el signo de Leo. Y ahora tenemos el significado en el signo de Aries. Aproximadamente este ciclo dura alrededor de 36 años. El último se hizo, el anteúltimo, antes, en Capricornio. Y lo interesante de observar es que Saturno regente de Capricornio, Neptuno regente de Piscis, juntos, nos están pidiendo de alguna manera, como un movimiento para nuestra conciencia, que podamos construirnos Saturno con esa vastedad que significa que nos trae la posibilidad que tenemos de Neptuno regente de Piscis. Y además en el signo de Aries, que es un signo muy, muy vital, muy directo, primer signo de fuego. Entonces, ¿cómo será esto? ¿Qué será así? Aries es muy inmediato, nos lleva a una acción muy directa, pero Saturno y Neptuno nos piden una comprensión de lo vital para poder construir dentro de lo que es la expresión vital algo mucho más grande, una comprensión mucho más sutil, más delicada, e ir construyéndonos con esa expresión. Eso es lo que estaría el cielo hoy pidiéndonos. En este caso, este es el mismo ciclo, pero fue en el signo de Leo, igual signo de fuego, pidiendo una comprensión de estas energías, de mucha interiorización, de la sensibilidad y del hacer en lo que es la identidad. Entonces, estos movimientos de Saturno y de Neptuno en signos de fuego no son tan sencillos, pero son muy ricos porque podemos darnos cuenta y participar de una construcción propia ampliando el campo de la sensibilidad, también trayendo nuestros sueños por Neptuno a que formen parte de nuestra expresión vital por Aries. Pero los sueños tienen un tiempo de manifestación y de elaboración, también Saturno, ¿no? Que en este caso están juntitos. Entonces sería comprender ritmos más vastos para que nuestra realidad sea más grande. Esto también es otro tono de esta conjunción. Estas son posibilidades que nos trae. Si vemos que algo se enlentece o es un poco difuso o no sabemos bien, es cuestión de entender un tiempo distinto, un tiempo de expresión desde otra sensibilidad. Y ahí va a haber algo que nos va a llegar a la conciencia, seguramente, en donde podamos observarnos en una realidad mayor, en una realidad más sensible y quizás en algo que tal vez estemos esperando. Esa es una posibilidad también. Bueno, vamos a escuchar el último tema, que es Siboney.
Thank you.
Bueno, amigos, amigas, hemos llegado al final de este programa. Los espero el próximo lunes. Que tengan una hermosa semana y que disfruten ya de esta sensación de primavera que tenemos, creo yo, todos y todas. Hasta la próxima.